Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Desde ya, deseándoles un buen inicio de semana. Por acá las temperaturas un poco agradables, un poquito frías, ¿verdad, Ricardo? Buenos días. Pero nosotros con mucho calor para ustedes aquí, así que no se vayan de la sintonía.
Lunes 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, todo preparado. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Pese a la lluvia, cubanos le cumplen al milagroso San Lázaro y piden una mejoría para el país este 16 y 17 de diciembre, víspera y celebración de San Lázaro en el Santoral Católico. Los devotos del milagroso Babalú Ayé, como se le conoce en la religión yoruba, llegaron hasta el rincón en Santiago de Las Vegas para ponerle ofrendas y rogar por su bienestar.
Este año las jornadas de tributo al santo se han visto dificultadas por las intensas lluvias, pero los creyentes han considerado las condiciones del tiempo como un obstáculo más en su camino de Calvario para venerar al santo en sus peregrinaciones, donde pidieron fe, salud y un mejor.
Con más noticias, el régimen cubano admitió el fracaso de la tarea de ordenamiento y ahora se propone avanzar en la implementación de un programa de estabilización macroeconómica, no detallado, en el que deposita sus esperanzas para salir de la crisis que este año mantuvo a los cubanos sufriendo escasez de todo tipo y una inflación cuyo pronóstico oficial es que cierre con un muy elevado 30%.
Al evaluar el cumplimiento de los denominados lineamientos de la política económica y social y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 durante el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta.
Miguel Díaz-Canel llamó a todos los opositores al régimen sin distinción, mentes enfermas e impotentes asociadas a Estados Unidos, y amenazó con aplicarles el fuerte peso de la ley en el discurso que pronunció en el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde también invocó a las fuerzas espirituales del régimen para salir de la crisis en la isla.
Díaz-Canel se refirió a los opositores del régimen como elementos que se sienten alentados por la que calificó como política de asfixia económica, subversión y hostilidad del diseño estratégico concebido por el gobierno de Estados Unidos, y los clasificó de mentes enfermas, desesperadas e impotentes que pretenden aprovechar las dificultades que confronta la isla para sembrar la desesperanza y el desánimo en la población, y amenazó a las voces opositoras con aplicar el fuerte peso de la ley revolucionaria.
El séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista informó de 117 feminicidios en Cuba al cierre de octubre del año 2023, aunque se limitó a describir estos hechos como muerte violenta de mujeres. Solo en una oportunidad se empleó el término femicidio, que tiene la intención clara de quitarle responsabilidad al Estado.
La fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, dijo que al cierre de octubre de este año, los medios oficiales no precisan si desde 2020 se reportan 117 hechos por muerte violenta de mujeres. El dato oficial contrasta con el subregistro de los observatorios independientes cubanos, que elevó recientemente a 81 los feminicidios ocurridos en la isla en lo que va de año. El número de víctimas confirmadas convierte a Cuba en el país donde se ha producido el mayor incremento de feminicidios este año, según el mapa latinoamericano de feminicidios difundido el 22 de noviembre.
Seguimos con más noticias. Rusia dona al Cuerpo de Bomberos de Cuba camiones para proteger refinerías y aeropuertos. Un envío de camiones de bomberos de la marca Ural Next llegó a La Habana mediante una donación del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación Rusa a través de la Organización Internacional de Protección Civil que el gobierno de Cuba integra desde el año 2014.
Según la nota publicada por el Ministerio del Interior de Cuba en su página oficial, estos vehículos para la extinción de incendios poseen excelentes características táctico-técnicas para la protección de refinerías, aeropuertos y otras instalaciones, al contar con cisternas de agua y espuma.
Resumen de noticias.
Están escuchando Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. Las Fuerzas Armadas israelíes han revelado este domingo un túnel excavado por Hamas, el más grande localizado hasta el momento, que tiene 4 kilómetros de largo y en algunos puntos alcanza los 50 metros de profundidad. El túnel se halla cerca del paso de Erez, en el norte de la Franja de Gaza, junto a la valla fronteriza que separa el enclave del territorio israelí.
El túnel de ataque, por su ancho, tendría incluso capacidad para permitir el paso de vehículos. También era utilizado para trasladar armamento, sin embargo, no llega a alcanzar territorio israelí. Uno de los accesos se encuentra a unos 400 metros del sendero que era utilizado para controlar el paso de palestinos a territorio israelí, principalmente para trabajar.
El balance de muertos a causa de los bombardeos ejecutados el domingo por el ejército de Israel contra Jabalia en el norte de la Franja de Gaza ha aumentado a más de 110, mientras que decenas de personas resultaron heridas o permanecen atrapadas bajo los escombros.
El director general del Ministerio de Sanidad de Gaza, Munir Al-Bursh, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, ha señalado que los ataques dejaron al menos 110 bajas, mientras que medios palestinos hablan de cerca de 100 desaparecidos.
El primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh ha destacado este lunes la necesidad de contar con el apoyo internacional suficiente para poner fin cuanto antes a la agresión y la ocupación de Israel y ha afirmado que Palestina no tiene que responder ante nadie porque su legitimidad proviene de su propio pueblo.
Durante una sesión del Consejo de Gobierno celebrada en la ciudad de Ramallah, ha indicado que el objetivo es detener la guerra y las invasiones en Gaza y Cisjordania y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para detener los bombardeos.
El ejército de Israel ha afirmado este lunes que ha derribado más de 100 drones y misiles de crucero disparados contra el país desde el estallido del conflicto luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas. El ejército ha publicado además videos sobre algunas de las interceptaciones llevadas a cabo sobre el espacio aéreo de Israel.
Hamas y otras milicias palestinas han disparado diversos cohetes y drones contra territorio israelí, a lo que se suman los ataques ejecutados por el partido milicia chií libanés Hezbollah desde el sur del Líbano y a los perpetrados por los hutíes desde Yemen, desde donde también han lanzado misiles balísticos y drones.
La ONG Human Rights Watch ha acusado este lunes al gobierno de Israel de usar el hambre como arma de guerra contra los civiles palestinos deliberadamente en el marco de sus operaciones militares contra Hamas en la Franja de Gaza.
El director para Israel y Palestina de Human Rights Watch, Omar Sakir, ha señalado que los líderes mundiales deberían pronunciarse contra este abominable crimen de guerra que tiene efectos devastadores sobre la población de Gaza.
El movimiento de resistencia islámica Hamas reafirmó el domingo su posición de no negociar con Israel hasta el establecimiento de un alto al fuego y ha señalado que todas las cuestiones podrán ser negociadas.
Osama Hamdan, un alto cargo de la milicia palestina, durante una entrevista con la cadena de televisión Al Mayadeen, ha destacado la capacidad de resistencia de Hamas para combatir durante meses en la Franja de Gaza, donde el propio ejército israelí ha admitido que los combates se extenderán durante semanas debido a la gran red de túneles que la milicia ha construido por todo el enclave.
Seguimos con más noticias. Un coche se ha estrellado este domingo por la noche contra la comitiva de vehículos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se dirigía hacia el suyo después de un acto de campaña en la ciudad de Wilmington, Delaware. Luego del impacto, los de la protección del mandatario rodearon el vehículo accidentado y apuntaron con sus armas contra el conductor, que salió del mismo con las manos en alto.
Antes del incidente, sobre el que no se han desvelado más detalles, el presidente Biden había asegurado a los periodistas que se estaban consultando las encuestas equivocadas tras ser preguntado por los sondeos que dan ventaja al expresidente Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
El voto en contra de la nueva propuesta de constitución chilena con un marcado carácter conservador se ha impuesto en el plebiscito celebrado el domingo con un 55,76% de votos, 6.860.719 votos, según datos oficiales correspondientes al 99,33% del escrutinio. El Servicio Electoral de Chile ha informado también de que el a favor ha cosechado un 44,24% de apoyos, 5.443.201 de votos.
Con una participación del 84,46%, también se han emitido 480.717 votos nulos, es decir, un 3,69%, y 169.917 votos en blanco, un 1,31%. Esta es la segunda vez que el electorado chileno rechaza un proyecto de constitución después de la debacle política que supuso para el gobierno del presidente Gabriel Boric la derrota del texto planteado el 4 de septiembre de 2022, entonces de tendencia progresista.
Y con más noticias, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado este lunes el hallazgo de un micrófono en las oficinas del comandante en jefe, el general Valery Zaluzhny, un día después de que la información apareciera en los medios.
El Servicio de Seguridad de Ucrania ha sido informado de dicho descubrimiento para que determine las circunstancias, las posibles consecuencias y las personas que se podría haber visto involucradas. Por su parte, Zaluzhny ha minimizado estos hechos y ha afirmado que difícilmente la seguridad del Estado se haya visto comprometida.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El régimen cubano admitió el fracaso de la tarea ordenamiento y ahora se propone avanzar en la implementación de lo que ha llamado un programa de estabilización macroeconómica, no detallado, en el que deposita sus esperanzas para salir de la crisis que en este año mantuvo a los cubanos sufriendo escasez de todo tipo y una inflación cuyo pronóstico oficial, Exilda, es que cierre el año con un muy elevado 30%.
Así es, Ricardo. Resulta que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta. Para ayudarnos a entender qué significa esto y los escenarios económicos del cubano a corto y largo plazo, hablamos ahora con Orlando Freire Santana, el escritor, economista y articulista de Cubanet. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Freire Santana, gracias por atendernos. Necesitamos que usted nos ayude a desdibujar toda esta patraña que se ha tendido de nuevo a la economía.
Fin de la tarea ordenamiento. Se avizoró como crónica de una muerte anunciada. Muchos lo vieron así como la novela. Dicen ahora que lo quitan por no cumplir la meta, que van a hacer algo como una estabilización macroeconómica. Pero usted tiene una visión de cómo se haría esto, cómo puede pasar, qué puede pasar después de la eliminación de esta tarea de ordenamiento.
Bueno, mira, indudablemente este séptimo pleno del Comité Central del Partido, en este séptimo pleno, el gobierno, el partido, ha tenido que reconocer el fracaso de sus políticas, en lo económico, en lo ideológico y en todas las esferas. Yo tendría que este fracaso se resume en tres líneas, en un anunciada por el propio Miguel Díaz-Canel. Primero, esfuerzos que no se traducen en soluciones, medidas que no fructificaron y pronósticos que no se cumplieron. O sea, evidentemente un fracaso. Ahora se habla de que para solucionar esto, aparte de la estabilidad que planteaban ustedes, ahora se hablan de retomar las políticas de rectificación de los errores que tanto aplicó Fidel Castro en su largo periodo de mandato. Hay que recordar que Fidel Castro en un momento aplicaba ciertas palancas del mercado, después volvía a la planificación central y así iba de un extremo al otro y al final no se solucionaba nada. Ahora, el ordenamiento ha sido un fracaso. El combate a la inflación ha sido un fracaso. Realmente yo no sé qué podrán hacer ellos ahora para en el contexto de esta rectificación anunciada, qué podrán hacer ellos ahora para solucionar las vicisitudes que está pasando la población. Aquí se espera un mes de enero terrible. Si ahora en diciembre prácticamente no han podido cumplir con la canasta básica, y lo político que tienen, lo quieren dar en diciembre ahora, ¿qué va a quedar para enero? En enero se espera. La gente está con mucho pesimismo esperando ese primer mes del año, donde se espera que eso sea crítico, en todo sentido.
Señor Freire Santana, uno me imagino que si tiene cinco dedos de frente, mira los objetivos que tenían trazados y los que no se cumplieron, pues van a ser casi idénticos. Pero en los objetivos no hubo unificación monetaria ni cambiaria. Los subsidios eran el 14,4% del total de gastos del presupuesto de este año y transformación de ingresos de la población hubo total hundimiento de la misma. Entonces, ¿qué trae el llamado nuevo plan de programa de estabilización macroeconómica que puede darle alguna esperanza a un cubano de a pie?
Yo creo que esperanza ninguna. Yo no sé, ya te digo, es muy difícil saber qué van a hacer ellos para contener la inflación esta y para solucionar la situación que tienen las personas con un salario y unas pensiones que no alcanzan para nada. Casi un porcentaje grande de la población cubana vive por debajo del límite de la pobreza. Yo realmente, si me preguntas ahora, yo realmente te digo que no sé qué pueden hacer ellos. Muchas consignas, eso sí. Ahora en este pleno, Díaz-Canel dijo, no, vamos a con la fe revolucionaria, con las consignas, con esto, con nosotros, vamos a avanzar, pero es que con consignas no se hace nada, no se brinda comida al pueblo, que es lo que necesita el pueblo. O sea, que es una situación muy difícil. Yo realmente, si te digo qué puede pasar, no sé. Realmente no sé qué podían hacer ellos para aliviar la situación crítica que tiene este país.
La situación del peso cubano frente al dólar también hay que tenerlo en cuenta en el país. La bancarización, la reducción de la inflación que ellos tantos están diciendo. Pero ¿qué pasos concretos se necesitan? Usted como economista, ¿qué pasos concretos se necesita para todo esto?
Bueno, en realidad, pasos concretos, por ejemplo, si yo fuera a plantear qué pasos concretos se necesitan, bueno, en primer lugar, haría una desestabilización de la economía. O sea, hay que privatizar, hay que darles tierras a los campesinos sin que los campesinos puedan producir con libertad y no estén atados a las trabas que el gobierno impone. Hay que esas dos medidas son muy importantes. Hay que tratar de destrabar la inversión extranjera. Hay mucho burocratismo. Hay que tratar de favorecer, hay que tratar de crearle realmente las condiciones al turismo para que el turismo cree los ingresos que necesita el país. El problema es que hay una competencia enorme en el Caribe y entonces aquí los hoteles tienen falla, la infraestructura, están construyendo muchos hoteles, pero no se construye la infraestructura necesaria para que el turista las aproveche, porque los turistas no vienen solamente a estar metidos en la habitación del hotel. El turista quiere salir, quiere ver el país y la infraestructura no se ha construido. Hay que tratar de ver cómo se mejora el transporte, pero todo eso mediante una política de privatización, porque está demostrado que el Estado es ineficiente, el Estado ha sido ineficiente para resolver los problemas de este país.
Señor Freire Santana, cuando uno escucha a un dirigente del país, yo como cubano sentado viéndolo por la televisión, leyéndolo en el diario, pues obviamente que la decepción va a ser total cuando se dice, no, esto fracasó, vámonos para otra parte. Y alimentará, ayudará, llamará de nuevo para que haya más emigración de los cubanos jóvenes, especialmente de la fuerza productiva, y le piensan quizá dejar todo, que San Lázaro les ayude y les haga un milagrito.
Bueno, yo creo que la emigración es imparable. Díaz Canel dice con mucha frecuencia que él quiere que los jóvenes hagan su proyecto de vida en Cuba, pero es muy difícil. Los jóvenes no pueden hacer proyectos de vida en Cuba porque están viendo que nada funciona, que la camarilla que está en el poder no abandona el poder. Ellos no se van a ir, ellos exprimirán a la población, pero ellos se mantienen ahí porque el problema es que, en primer lugar, ellos no tienen para dónde ir. Entonces, imagínate tú, eso es muy difícil. La emigración va a continuar. No se sabe, este país, lamentablemente, este país gradualmente se está convirtiendo en un país de viejos, en un país de ancianos, porque todo el que es un político joven, eso se va. Muchos centros laborales están abandonados por sus empleados, y muchos de los empleados que se han ido de esos centros eran personal calificado, que han abandonado, muchos se han ido de las entidades del Estado para los nuevos actores, mi PYME, mi trabajo por cuenta propia, pero la mayoría se ha ido porque tiene mirar. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que el país se pueda enrumbar.
Entonces, lo que espera ahora, según ellos, es este programa de estabilización macroeconómica, al cual ellos no han brindado ningún detalle. Entonces la población va a tener que seguir esperando y estar a la expectativa de esta nueva faceta económica en Cuba.
Seguramente que sí, la población con pesimismo va a seguir esperando. Y entonces en esta cuestión de la cacareada estabilización, a lo mejor te dicen que el Producto Interno Bruto subió un poquitito, a lo mejor te dicen que la inflación bajó un poco, pero todas esas son muchas, ellos manipulan las cifras, y entonces son cifras que no se ven reflejadas en un bienestar de la población. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que yo creo que va a seguir sucediendo.
Y seguir culpando al embargo de los Estados Unidos como la razón para que Cuba esté así.
Eso, evidentemente, no, eso no puede faltar. El embargo de Estados Unidos, no importa que Estados Unidos suministre más arriba. Déjame decirte que la estadística plantea, creo que al final del 22, la estadística planteaba que Estados Unidos era el sexto o séptimo suministrador de alimentos a Cuba, pero ellos ignoran eso y ellos están diciendo que ahora dicen que no, que ahí lo quedan porque no es suficiente que Estados Unidos pueda vender a Cuba, sino que hace falta que Cuba pueda vender a los Estados Unidos. O sea que siempre va a existir un subterfugio para culpar a Estados Unidos por las dificultades que existen en el país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Orlando Freire Santana, escritor, economista y articulista de CubaNet, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme para usted.
Igualmente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este comienzo de semana de Martín Noticias AM, vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, tras años de reclamos de la sociedad civil por el aumento de la violencia de género en Cuba, el oficialismo ha publicado por primera vez las cifras de crímenes machistas ocurridos este año. Un total de 117 mujeres han sido asesinadas entre enero y octubre. El 75% de los casos ocurrieron en las viviendas de las víctimas y los agresores fueron sus propias parejas, precisó el gobierno. Los números superan el registro realizado por los observatorios independientes, que hasta la fecha han verificado 81 feminicidios. Las autoridades, que no emplean el término feminicidio, habla de 117 hechos por muerte violenta de las mujeres y dice que la mayoría de estos casos ocurrieron en las provincias de Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Los datos ofrecidos en séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista indican que 70 menores de edad quedaron huérfanas como consecuencia de estos hechos violentos. De acuerdo al reporte, en Cuba hay más de 16.000 mujeres y niñas que viven en situaciones de riesgo por violencia machista, la mayoría negras y mulatas con bajo nivel de escolaridad. Y también el Centro de Prisiones de Cuba inicia campaña por la liberación de presos políticos, a pesar de los pocos atisbos de que el régimen haga movimientos en ese sentido. Yolanda Huerga informa.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas descartó la posibilidad de que ocurra en un futuro cercano una excarcelación de presos políticos en la isla. A pesar de no vislumbrarse que un hecho así suceda, las expectativas se mantienen latentes, sobre todo entre los familiares de los prisioneros, debido a que antes el régimen ha concedido indultos masivos a reos, entre los que ha incluido a presos políticos.
Actualmente el régimen no ha dado indicios de querer hacer lo justo, que sería liberar sin condiciones a todas estas personas. Yo diría que ahora mismo no se está en un buen momento en cuanto a las expectativas de una posible liberación.
Dijo desde Lima, Perú, Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro Cubano.
Sin embargo, creo que es el deber de las organizaciones de derechos humanos y de los cubanos de bien, seguir pidiendo la liberación de todos los presos políticos. La campaña aprovecha una iniciativa internacional que se llama Navidad sin presos políticos para llamar la atención sobre la situación de cientos de personas en Cuba que se encuentran detenidas por estos motivos y que, bueno, van a estar alejados durante estos días tradicionalmente festivos.
El centro considera que esta iniciativa a nivel global sirve además para sensibilizar a la comunidad internacional con las deplorables condiciones de vida de los presos políticos en Cuba y reiterar la denuncia sobre el Estado de Derecho en el país que los encarcela. Numerosas organizaciones, gobiernos y prominentes figuras de la política, la iglesia, la academia y la cultura han exigido al régimen comunista de La Habana la libertad inmediata de los manifestantes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba consideró que el programa de estabilización económica que ahora propone el régimen de La Habana es la oferta de un gobierno que ha perdido su credibilidad. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para los democristianos, el régimen ha demostrado durante más de 6 décadas su incapacidad de elaborar políticas económicas adecuadas para generar y garantizar la prosperidad de la nación cubana. Yasmani Jiménez Barrera, secretario de Asuntos Económicos de ese partido, valoró el cierre de la llamada tarea ordenamiento.
Cuba no puede seguir siendo un país pobre y, si bien se tiene que reconocer que hayan admitido las limitaciones de su programa, no podemos concebir que la solución del problema sea parte del mismo. O sea, la idea de la estabilización económica que pretenden ahondar, pues no va a resolver el problema, más bien va a enfatizar las consecuencias que hasta ahora están sufriendo por una tarea de ordenamiento que ha fracasado, políticas públicas fracasadas.
El Partido Demócrata Cristiano recordó que a los cubanos les ha sido negada la posibilidad de crear en todos estos años su propio proyecto de vida, aunque dijo que existen personas dentro del país y en la diáspora capacitados para revertir esa situación. Por ello, su propuesta para Cuba es la economía social de mercado, cuyo modelo, aseguran, ha sido probado con éxito en diferentes países del mundo, generando prosperidad y estabilidad. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
En medio de la actual crisis fronteriza de Estados Unidos, el abogado experto en migración Willie Allen respondió a preguntas a la audiencia de Martín Noticias. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con él sobre diversas situaciones, incluyendo el caso de un cubano al cual le fue otorgado una orden de libertad bajo palabra, también conocida como el formulario I-220A.
y 220A, segunda casilla. Entré el 6 de diciembre del 2021 y tuve mi primera corte el 16 de diciembre del 2021, pero estaba en un centro de detención. Después, el 29 de diciembre del 2022, se suponía que tendría la otra corte, pero bajo recomendación de la abogada, se sometió a una moción de cambio de fecha para dar tiempo a crear el argumento para aplicar a la ley de ajuste cubano, que más tarde me denegarían al no ser considerado un parol. En fin, estoy en corte, pero sin fecha ni parol. ¿Cuál sería su recomendación, abogado?
Bueno, número uno, si está en corte, no puede aplicar para su residencia con UCI, porque UCI no tiene jurisdicción porque él está en corte. Ahora, y no es un extranjero llegando a los Estados Unidos, es un extranjero presente en los Estados Unidos. ¿Qué le sugiero? Bueno, que hable con su abogado. Es posible que en este momento no tener una corte futura no le hace daño, porque si aplicó para el asilo político correctamente, tiene su permiso de trabajo, su licencia de conducir, y yo en este momento no empujaría una corte hasta que la 220A no esté más definida. Si se gana la 220A y es residencia, empuja a la corte para que el juez te otorgue residente o la cierre. Pero en este momento, francamente, como están las situaciones, si tiene toda su documentación y no tiene una fecha futura, que se quede quieto, que siga viviendo con la documentación que tiene ahora y que espere que la 220A se defina en el futuro.
Así es. Sobre este tema, ¿no?, de quedarse quieto, ¿a usted se refiere a cumplir la ley? ¿Se refiere a seguir
la ley de los Estados Unidos, comportarse como una persona decente, no cometer delitos criminales y esperar una futura corte? Y es posible que lo que ocurra es que la 220A se defina y su abogado puede cerrar la corte de una forma permanente y aplica para su residencia con UCI.
Los chilenos rechazaron el domingo en las urnas una propuesta de nueva constitución, con lo que se mantiene en vigor el texto que data de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente Gabriel Boric afirmó que su gobierno no impulsará una nueva constituyente. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Se cierra el proceso constitucional.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, descartó una nueva constituyente durante su periodo de gobierno. El mandatario se dirigió al país luego de los resultados del plebiscito del domingo, en el que los chilenos votaron en contra de una segunda propuesta para reemplazar la constitución, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y reformada varias veces en democracia. De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Electoral, la opción en contra al cambio constitucional se impuso por más del 55% de los votos.
Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
4 años después de que se iniciara el proceso de reforma constitucional como respuesta a las masivas protestas sociales que estallaron en 2019, el país vuelve al punto de origen. En 2022, un 62% de los chilenos reprobaron un proyecto de constitución elaborado por una asamblea constituyente dominada por la izquierda, que proponía un texto con transformaciones profundas con el apoyo del gobierno de Boric. La propuesta rechazada el domingo, en tanto, fue elaborado por un consejo dominado por el Partido Republicano y era todavía más conservador que la Carta Magna actual.
El ejército de Ucrania dijo hoy que derribó los 5 drones que Rusia utilizó en intentos de ataque durante la noche. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que los drones fueron derribados en 4 partes diferentes del país, incluidas las regiones de Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnytsia y Kalesky. No hubo informes de víctimas o daños en tierra por la caída de escombros. Ucrania y la Comisión Europea pronto evaluarán el progreso de Kiev, que ha logrado para alinear su legislación con la de la Unión Europea y crearán un marco para las conversaciones de adhesión a la Unión Europea previstas para el próximo año, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El voto contra la nueva propuesta de constitución chilena con un marcado carácter conservador se ha impuesto en el plebiscito celebrado el domingo. Con un 55,76% de los votos, equivalentes a 6.860.719 votos, según datos oficiales correspondientes al 99,33% del escrutinio. El Servicio Electoral de Chile ha informado también, Exilda, de que a favor han cosechado un 44,24% de apoyo, equivalentes a 5.443.201 votos.
Por su parte, el mandatario chileno ha asegurado que el proceso constituyente queda cerrado, tal y como habían advertido previamente en caso de que volviese a salir derrotada la propuesta para sustituir la Constitución del año 1980, redactada a la sombra de Augusto Pinochet.
Así se refirió el presidente Boric luego de esta nueva derrota.
Y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
Para analizar este resultado y lo que significa para Chile y la región, por supuesto, hemos tocado a la puerta de los expertos. Nos acompaña hasta ahora Ricardo Israel, es abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor Israel, dicen que la tercera es la vencida, pero no va a ser así para Gabriel Boric y su gobierno. Ayúdenos a entender qué pasó ayer en Chile.
Buenos días. Exactamente, ese es el mejor resumen. Yo diría, habría que agregarle que fue el triunfo de la ciudadanía sobre la clase política. ¿Por qué? Porque hace un año se votó la propuesta que era muy radical de refundación del país y fue derrotada por un 62%. Y en vez de aceptar ese resultado, esa desviación de la democracia, que es la partidocracia, cuando los partidos y sus dirigentes reemplazan al electorado, a la ciudadanía, llamó a un nuevo proceso constitucional muy enredado y volvió a ser rechazado. El segundo es que en todos los sectores políticos hay triunfadores y perdedores. Yo recuerdo un profesor mío que normalmente los políticos, en vez de declarar que perdieron o ganaron, tratan, al igual que los entrenadores de fútbol, explicar los resultados. Y el tercero es que la Constitución seguirá teniendo la firma del presidente Lagos. Una de las cosas que no eran ciertas que se dijeron es que efectivamente tuvo un origen en dictadura, pero ha sido la Constitución más reformada en la historia de Chile, y hoy día, más que tener un contenido con tanta reforma conservadora, más bien liberal y socialdemócrata la Constitución que rige a Chile.
Muy buenos días, gracias por estar
muy
acá.
Buenos días.
Acá en Martín Noticias AM. Boric descarta un nuevo plebiscito, dice las urgencias son otras. ¿Cuáles son las urgencias ahora?
Es que Chile se parece mucho al gobierno de Boric al de Petro. Incluso si uno mira Latinoamérica, hace poco tiempo los electorados estaban eligiendo a Petro en Colombia, a Boric en Chile y a Castillo en Perú. Hoy día lo hacen con Milei en Argentina y con Noboa en Ecuador. Y el gobierno de Boric se ha deteriorado muy rápidamente. Se quedó sin programa cuando fue derrotada la propuesta de constitución. Y Chile está enfrentando una crisis económica muy aguda. Han sido 4 años sin prácticamente inversiones en el país, con una crisis económica y una crisis de seguridad muy grande, que ha descapitalizado mucho al gobierno, tanto que renuncia a su principal proyecto en el día de hoy, que es, en lo que queda de mandato, 2 años, no volver a insistir después de un nuevo rechazo por parte del electorado. Aquí hubo cambios, y el principal fue reconocer que la Constitución llevaba la firma no del general Pinochet, sino de un presidente socialista como Ricardo Lagos. Y los principales problemas de Chile hoy día es económico, el desempleo y sobre todo una crisis de seguridad que es relativamente novedosa, la delincuencia a este nivel en el país. Todas esas crisis han descapitalizado al gobierno y han hecho que las urgencias de la clase política hayan girado tanto que, a diferencia del anterior, este proceso tuvo muy poco interés y muy poca participación.
Profesor, el 60% de las comunas en Chile descartaron las dos propuestas. Si usted tiene a Cuba mirándola de frente, ¿se puede decir que perfectamente el pueblo fue el que dio el veredicto, la solución, es la voz la que manda a la hora de ir a las urnas? ¿En qué le serviría esto al pueblo cubano como ejemplo?
Yo creo que Chile es ejemplo. Chile en general tiene algo muy errado, que es esta tendencia a vernos como excepcionales en la región, que no lo somos. Segundo, a pensar que siempre funcionan las instituciones y efectivamente no siempre. De hecho, todo este proceso constitucional tuvo el origen en una violencia muy, muy aguda que sobrepasó totalmente al gobierno de la época, que era de derecha, y a la policía. Es lo que tiene Chile es la capacidad de institucionalizar el conflicto, darle una solución jurídica y política. De hecho, la salida a una larga dictadura, que por ejemplo trajo a mis padres como refugiados a este país, fue el año 1988, cuando un plebiscito derrotó a la dictadura ya de 17 años del general Pinochet. Ese es un ejemplo de salida política que no siempre es fácil y de llegar a acuerdos. Lo que le falta a Chile, creo yo, es un acuerdo de tipo distinto. Es algo que no ha sido ensayado en Chile y probablemente tampoco en la región, que es moverse desde una democracia simplemente formal a una democracia de calidad, en que las instituciones no solo funcionan, sino que lo hacen bien. Y la segunda es colocarse de un acuerdo, en definitiva, para llegar al desarrollo. La gente reclama servicios, reclama una sociedad de bienestar a la europea, pero la verdad es que eso no se puede conseguir, y esa es la experiencia que Chile aprendió a tiempo en estos procesos constitucionales, simplemente colocando un artículo más o menos en la Constitución, sino poniéndose de acuerdo cómo generar los recursos para aquello. Chile es fundamentalmente un país minero y la inversión está totalmente paralizada con sus consecuencias, y es además un país muy abierto al comercio exterior, donde más del 60% se obtiene y se gasta en el comercio exterior, tanto que Chile tiene un tratado solo con Estados Unidos de inversiones, y por ello en este minuto existe la posibilidad de volver a inversiones que por su naturaleza, por los miles de millones que trae consigo la inversión minera, son de muy largo alcance. Por ejemplo, Chile, al igual que los vecinos, podría estar produciendo mucho más litio del que ahora hace.
Así es.
Y eso está totalmente estancado.
Muy bien, pues lo mejor para Chile, habló el pueblo, y la situación tendrá que volver a un cauce y evitar lo que llama el presidente polarización, y que tenga realmente una constitución que abrigue a todos. Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político, nos ha acompañado a esta hora aquí en Martín Noticias AM. Buen día, profesor.
Gracias. Muchas gracias y muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, reconoció el fracaso de la llamada tarea de ordenamiento, con la que el gobierno cubano buscaba dar un giro ascendente a una economía en picada, y propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta.
El titular de Economía argumentó ante el séptimo pleno del Comité Central del partido que la propuesta de suprimir el lineamiento 35 sobre el seguimiento a la implementación de la tarea de ordenamiento se debe a que no ha cumplido todos los objetivos trazados, y en su lugar propuso adicionar nuevos lineamientos asociados al programa de estabilización macroeconómica.
En opinión del economista cubano Pedro Monreal, la llamada tarea ordenamiento fracasó estrepitosamente en sus cuatro objetivos. No hubo unificación monetaria ni cambiaria. Los subsidios eran 14,4% del total de gasto del presupuesto 2023 y la transformación de ingreso de la población consistió en su hundimiento.
El ministro de Economía y Planificación apuesta ahora por un programa de estabilización macroeconómica con el que buscará establecer un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía, la convertibilidad y funciones de la moneda nacional y la reducción de la inflación. Para el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la propuesta de Gil Fernández de la implementación de un programa de estabilización económica es una oferta más de un gobierno que ha perdido su credibilidad. Atención que el próximo año será un año de crisis alimentaria profunda en Cuba, pronostica el economista y asesor de emprendimiento privado cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
En diálogo desde La Habana con Martín Noticias AM, el experto cubano señaló que la isla se encuentra estancada en medio de políticas obsoletas y siendo un país dependiente de las importaciones de alimentos, el gobierno las mantiene frenadas para pretender iniciar procesos productivos sin nada que permita incrementar la producción y sin invertir en el sector.
Finalmente, yo creo que el 2024 seguro un año de hambre, de una crisis alimentaria profunda, de hambruna, si se puede decir, dentro de Cuba, un país dependiente de las importaciones de alimentos, que por otro lado el gobierno está frenando esas importaciones porque pretende iniciar procesos productivos dentro de la isla cuando no hay nada ahora mismo que permita incrementar la producción, pues no hay inversión en esos sectores. En los últimos días se mantiene el control bancario, ¿sí? Hay un grupo de medidas y tal. Amanecimos hoy con otras sobre el tema de las ventas a través de pasarelas de pago y tal. No solo es un tema de voluntades, yo creo que es un tema también de capacidades. Hoy en día no tenemos las capacidades en los recursos humanos dentro de la isla para poder avanzar hacia el progreso. Y es que el mundo en los últimos 60 años ha crecido, se ha desarrollado y nosotros nos hemos estancado con políticas obsoletas, viejas políticas que para nada promueven el desarrollo, y obsérvese que esas políticas son de la Guerra Fría y nosotros seguimos anclados. Obsérvese que se intenta renovar el código de la familia, el código penal y demás, pero tenemos un código del comercio en Cuba que es el del 1800 y tantos. Entonces esto realmente cabe analizarlo y ante todo ponerlo realmente como una necesidad de modificar ese código del comercio.
Y en otra información, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, reiteró que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba.
Miller abordó el tema cubano brevemente en una conferencia de prensa en Washington cuando un periodista le preguntó por qué no ha comenzado una revisión de la decisión de la administración Trump al final de su mandato de incluir a Cuba en la lista negra de estados que patrocinan el terrorismo.
Cuba, at the end of this Trump administration, that they have not even begun a review of whether Cuba should be removed from the state sponsor of terror list, as you know, there's been.
Miller explicó que para retirar a un país de la lista se deben cumplir criterios y leyes específicas.
Any review of Cuba's status on the list, should one ever happen, would be based on the law and the criteria established by Congress.
Cualquier revisión de la inclusión de Cuba en la lista, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y los criterios establecidos por el Congreso.
El pasado 30 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos confirmó que Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria seguían en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022.
El Departamento de Estado explicó en la presentación del documento que para designar a un país como estado patrocinador del terrorismo, el secretario de Estado debe determinar que el gobierno de dicho país ha brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional.
Por otra parte, el Observatorio de Libertad Académica OLA examinó en su más reciente informe la continuidad y sistematicidad de la depuración ideológica en la Academia Cubana desde 1959, así como la normalización de la discriminación política en toda la gama educacional.
El intelectual cubano Leonardo Fernández Otaño, miembro del equipo que elaboró el informe, lo resume así en Martín Noticias.
En el informe número 36 de nuestro observatorio se analiza en un primer momento el proceso de reconfiguración de la educación cuando se abandona la tradición de una educación plural y se avanza hacia una educación totalitaria teniendo como punto de partida las escuelas al campo, mientras que en un segundo momento en el análisis de la legislación laboral se analiza el decreto 364 del 2019 y toda la legislación restrictiva que aporta a la vida de la enseñanza superior en Cuba.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y para ello, qué mejor que nuestro especialista, Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días.
Hola, Alejandro. Buenos días, Exila. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todo el público a esta hora. Bueno, ya hemos analizado una de las noticias más importantes, que Chile. Ya ustedes tuvieron una estupenda entrevista. Se trataba de este segundo intento del país suramericano para elaborar una carta fundamental tras el fracaso del texto de la Convención Constitucional, que fue rechazado en el plebiscito de septiembre del 2022. Así que vamos a pasar a revisar otras informaciones. En Venezuela, más de 100 presos políticos militares pasarán la Navidad esperando por el acuerdo de Barbados y la promesa de su libertad. Muchos no tienen condena y todavía esperan por un juicio. En Colombia, el ELN acuerda con el gobierno suspender secuestros en ese país. Cuba acogerá el diálogo por la paz entre el gobierno colombiano de Petro y el ELN en 2024, una noticia también que se habla durante todo el fin de semana. Hablamos de Nicaragua. Un hijo de Daniel Ortega está denunciando una campaña de difamación en temas de derechos humanos, así que ese es uno de los temas que será central en Nicaragua en las próximas horas. Perú descarta que regresen sus embajadores a Colombia y México tras crisis diplomática. Perú está pidiendo también a Estados Unidos un plan para combatir el narcotráfico como el ejecutado con el conocido Plan Colombia. En Ecuador, la fiscal de Ecuador, la fiscalía, está ordenando la detención de Jorge Glass, ex vicepresidente Rafael Correa. Se refugia en la Embajada de México para huir de la justicia ecuatoriana. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ordenó a la policía que localice y detenga con fines de investigación a Glass, un ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, durante el 2007 y 2017, durante esos 10 años, que ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022, por supuesta corrupción. En Argentina, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, tienen que restaurar urgentemente la relación política de ese país con el director del Fondo Monetario Internacional. Ya hay una persona en Washington que va a reunirse con ellos. Recuerden que Jack Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, recibió a Milei y a Caputo cuando no había asumido en la Casa Blanca y se puso a la disposición. Esto es perentorio precisamente para los planes económicos que está tomando Milei en un banco central que no tiene dinero para afrontar vencimientos por $2,700 millones entre enero y febrero del 2024. Y quiero terminar con Colombia porque esta es una noticia de última hora. Se mantienen 10 personas perdidos en Monserrat, 3 adultos y 7 niños estaban haciendo senderismo. ¿Se pronuncia así, Ricardo? Monserrat, ¿no?
Monserrate.
Monserrate. El monte que está en Bogotá, ¿no?
Sí, son dos cerros tutelares, Monserrate y Guadalupe. Monserrate es un sitio de peregrinación donde los creyentes van a hacerle promesas al Señor caído, se llama, es una imagen de Cristo lacerado y crucificado, y la gente antes subía por la peña abierta, pero ahora hay escalinatas que lo hacen un poco más fatigoso, y el teleférico y funicular, que son dos medios.
Y como estaba lloviendo fuerte, gracias por la corrección de cómo se pronunciaba Monserrate, estas personas están haciendo senderismo, estaba lloviendo fuerte, como ha pasado en toda la región, y tomaron un camino alterno, y hasta el momento se mantienen desaparecidos. Hay, entre ellos, 7 niños.
Caramba. Qué terrible.
Ojalá sea simplemente un desvío y que ayude el mal tiempo a que
que aparezca.
Que regrese. Alejandro Marcano Santelli, un abrazo y gracias.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Volvió el que estaba ausente.
¿Cómo que así volvió? ¿Cómo volvió? Que así? No, la fanfarria.
Volvió el que estaba ausente, Pepe Lacalle.
Se me concedió volver.
Buenos días.
¿Viste? Muy bien, toda Cuba estuvo pendiente esta madrugada del sorteo de la Champions League. Yo te voy a decir una cosa. Para mi gente en Cuba, muy pocas cosas en el deporte son más importantes que el sorteo de los octavos de final de la Champions. ¿Por qué? Porque todos los equipos favoritos de mi gente en Cuba, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Bayern de Múnich, están presentes en la fiesta de los mejores 16 equipos del mundo. Y ya tenemos los 8 emparejamientos, el Porto de Portugal contra Arsenal de Londres. No tengo que decirte ahí que el Arsenal va a ganar fácilmente. El Napoli contra el Barcelona, el actual campeón de Italia contra el Barça. El Napoli tiene talento de sobra para ganar esa serie. El Paris Saint-Germain contra la Real Sociedad de San Sebastián. Yo creo que ahí el Paris Saint-Germain se lo lleva.
Sí, el técnico del Paris es español, recordemos, sabe todas las mañas del fútbol español.
Y ahí está Mbappé, que todavía da... El Inter de Milán contra el Atlético de Madrid. Para mí, para mí, el emparejamiento más apretado que hay en la Champions League. El Inter de Milán contra Atlético, luego está el PSV Eindhoven de Holanda, ex campeón europeo, contra el Borussia Dortmund de Alemania, también ex campeón europeo. El Lazio de Roma, Italia, contra el Bayern de Múnich.
Me gusta.
Yo no creo que el Lazio dure mucho en los octavos de final. El Copenhague contra el Manchester City, el actual campeón. Pep Guardiola debería de ganar ese emparejamiento fácilmente. Y por último, el Leipzig de Alemania entretiene al Real Madrid. Y cuando digo entretiene, bueno, te voy a decir una cosa. Leipzig es el actual subcampeón de la Bundesliga. Ningún subcampeón de la Bundesliga se le puede tomar así nada por asegurado. Pero el Real Madrid está jugando bien. Los partidos van a ser a finales de febrero y a principios de marzo en los octavos de final de la Champions. Tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas. Atención, el cubano Lourdes Gurriel Jr., Junito, acaba de extender su contrato con los Diamondbacks de Arizona. 3 años y $42 millones.
Era solo presión entonces.
Así mismo. Te voy a decir una cosa. Yo no sé lo que está pasando en la pelota. Yo quiero mucho a Junito Gurriel. Todos lo queremos mucho. Batió 261, que no está mal. Promedio en base 309. Eso sí es un poquito bajito. Un OPS de 772, 24 jonrones, 82 carreras impulsadas. A él se le dio el crédito en gran parte porque los Diamondbacks de Arizona llegaron hasta la Serie Mundial este año. Así que Lourdes Gurriel Jr. extiende su contrato con Arizona, 3 años y $42 millones. El pitcher de los Texas Rangers, de 39 años de edad, Max Scherzer, el veterano, fue sometido a una cirugía en la espalda y se va a perder los primeros 3 meses de la temporada regular. Tiene, bueno, como te dije, 39 años, está en su última temporada en un contrato ganando $43 millones. A propósito, estoy hablando de billete norteamericano cuando digo 43 millones, no pesos colombianos, ¿ok? Ganó 13, perdió 6 con promedio de 3.77. Y ya todas las computadoras están especulando cuántos jonrones podría conectar Juan Soto, ahora que oficialmente es un Yankee, en el Yankee Stadium, que está hecho para él, que además muchos dicen que es un parque de juguete, porque para botarla por el jardín derecho solo tiene que conectar 316 y ya es un jonrón. Este año tuvo el tercer mejor promedio en base de todo el béisbol de las grandes ligas, 410 con 35 para la calle, 109 carreras impulsadas y ya se está especulando que podría conectar 50 jonrones el próximo año en el Yankee Stadium. Tenemos más noticias del béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles continúan gastando dinero de manera impresionante. Acaban de firmar oficialmente al pitcher derecho Tyler Glasnow, 5 años y $137 millones. El canje es oficial. El año pasado estuvo con Tampa Bay, ganó 10, perdió 7, con efectividad de 3.53 y un whip de 1.08. Ahora le pertenece a los Dodgers de Los Ángeles, que como habíamos informado, ya también tienen a Shohei Ohtani. Y por último, en el baloncesto profesional de la NBA, los Celtics de Boston aplastaron a los Orlando Magic 114-97. Los Pelícanos sepultaron 146-110 a los Espuelas de San Antonio. Los Bucks de Milwaukee vencieron a los Cohetes de Houston fácilmente. Los Soles de Phoenix por 4 punticos derrotaron a los Wizards. Y los Guerreros de Golden State por 4 puntos a los Trailblazers de Portland. El Miami Heat juega esta noche. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo. Sí. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM desde ya, deseándoles un buen inicio de semana. Por acá las temperaturas un poco agradables, un poquito frías, ¿verdad, Ricardo? Buenos días. Pero nosotros con mucho calor para ustedes aquí, así que no se vayan de la sintonía.
Lunes 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, todo preparado. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Pese a la lluvia, cubanos le cumplen al milagroso San Lázaro y piden una mejoría para el país este 16 y 17 de diciembre, víspera y celebración de San Lázaro en el Santoral Católico. Los devotos del milagroso Babalú Ayé, como se le conoce en la religión yoruba, llegaron hasta el Rincón en Santiago de las Vegas para ponerle ofrendas y rogar por su bienestar.
Este año las jornadas de tributo al santo se han visto dificultadas por las intensas lluvias, pero los creyentes han considerado las condiciones del tiempo como un obstáculo más en su camino de Calvario para venerar al santo en sus peregrinaciones, donde pidieron fe, salud y un país mejor.
Con más noticias, el régimen cubano admitió el fracaso de la tarea de ordenamiento y ahora se propone avanzar en la implementación de un programa de estabilización macroeconómica, no detallado, en el que deposita sus esperanzas para salir de la crisis que este año mantuvo a los cubanos sufriendo escasez de todo tipo y una inflación cuyo pronóstico oficial es que cierre con un muy elevado 30%.
Al evaluar el cumplimiento de los denominados lineamientos de la política económica y social y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 durante el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta.
Miguel Díaz-Canel llamó a todos los opositores al régimen sin distinción, mentes enfermas e impotentes asociadas a Estados Unidos, y amenazó con aplicarles el fuerte peso de la ley en el discurso que pronunció en el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde también invocó a las fuerzas espirituales del régimen para salir de la crisis en la isla.
Díaz-Canel se refirió a los opositores del régimen como elementos que se sienten alentados, por la que calificó como política de asfixia económica, subversión y hostilidad del diseño estratégico concebido por el gobierno de Estados Unidos y los clasificó de mentes enfermas, desesperadas e impotentes, que pretenden aprovechar las dificultades que confronta la isla para sembrar la desesperanza y el desánimo en la población, y amenazó a las voces opositoras con aplicar el fuerte peso de la ley revolucionaria.
El séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista informó de 117 feminicidios en Cuba al cierre de octubre del año 2023, aunque se limitó a describir estos hechos como muerte violenta de mujeres. Solo en una oportunidad se empleó el término femicidio, que tiene la intención clara de quitarle responsabilidad al Estado.
La fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, dijo que al cierre de octubre de este año, los medios oficiales no precisan si desde 2020 se reportan 117 hechos por muerte violenta de mujeres. El dato oficial contrasta con el subregistro de los observatorios independientes cubanos, que elevó recientemente a 81 los feminicidios ocurridos en la isla en lo que va de año. El número de víctimas confirmadas convierte a Cuba en el país donde se ha producido el mayor incremento de feminicidios este año, según el mapa latinoamericano de feminicidios difundido el 22 de noviembre.
Seguimos con más noticias. Rusia dona al cuerpo de bomberos de Cuba camiones para proteger refinerías y aeropuertos. Un envío de camiones de bomberos de la marca Uralnex llegó a La Habana mediante una donación del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación Rusa a través de la Organización Internacional de Protección Civil que el gobierno de Cuba integra desde el año 2014.
Según la nota publicada por el Ministerio del Interior de Cuba en su página oficial, estos vehículos para la extinción de incendios poseen excelentes características táctico-técnicas para la protección de refinerías, aeropuertos y otras instalaciones, al contar con cisternas de agua y espuma.
Resumen de noticias.
Están escuchando Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Seguimos con más informaciones. Las Fuerzas Armadas israelíes han revelado este domingo un túnel excavado por Hamas, el más grande localizado hasta el momento, que tiene 4 kilómetros de largo y en algunos puntos alcanza los 50 metros de profundidad. El túnel se halla cerca del paso de Erez, en el norte de la Franja de Gaza, junto a la valla fronteriza que separa el enclave del territorio israelí.
El túnel de ataque, por su ancho, tendría incluso capacidad para permitir el paso de vehículos. También era utilizado para trasladar armamento. Sin embargo, no llega a alcanzar territorio israelí. Uno de los accesos se encuentra a unos 400 metros del sendero que era utilizado para controlar el paso de palestinos a territorio israelí, principalmente para trabajar.
El balance de muertos a causa de los bombardeos ejecutados el domingo por el ejército de Israel contra Jabalia en el norte de la Franja de Gaza ha aumentado a más de 110, mientras que decenas de personas resultaron heridas o permanecen atrapadas bajo los escombros.
El director general del Ministerio de Sanidad de Gaza, Munir al-Bursh, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, ha señalado que los ataques dejaron al menos 110 bajas, mientras que medios palestinos hablan de cerca de 100 desaparecidos.
El primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh ha destacado este lunes la necesidad de contar con el apoyo internacional suficiente para poner fin cuanto antes a la agresión y la ocupación de Israel y ha afirmado que Palestina no tiene que responder ante nadie porque su legitimidad proviene de su propio pueblo.
Durante una sesión del Consejo de Gobierno celebrada en la ciudad de Ramallah, ha indicado que el objetivo es detener la guerra y las invasiones en Gaza y Cisjordania y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para detener los bombardeos.
El ejército de Israel ha afirmado este lunes que ha derribado más de 100 drones y misiles de crucero disparados contra el país desde el estallido del conflicto luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas. El ejército ha publicado además videos sobre algunas de las interceptaciones llevadas a cabo sobre el espacio aéreo de Israel.
Hamas y otras milicias palestinas han disparado diversos cohetes y drones contra territorio israelí, a lo que se suman los ataques ejecutados por el partido milicia chií libanés Hezbollah desde el sur del Líbano y a los perpetrados por los hutíes desde Yemen, desde donde también han lanzado misiles balísticos y drones.
La ONG Human Rights Watch ha acusado este lunes al gobierno de Israel de usar el hambre como arma de guerra contra los civiles palestinos deliberadamente en el marco de sus operaciones militares contra Hamas en la Franja de Gaza.
El director para Israel y Palestina de Human Rights Watch, Omar Shakir, ha señalado que los líderes mundiales deberían pronunciarse contra este abominable crimen de guerra que tiene efectos devastadores sobre la población de Gaza.
El movimiento de resistencia islámica Hamas reafirmó el domingo su posición de no negociar con Israel hasta el establecimiento de un alto al fuego y ha señalado que todas las cuestiones podrán ser negociadas.
Osama Hamdan, un alto cargo de la milicia palestina, durante una entrevista con la cadena de televisión Al-Mayadeen, ha destacado la capacidad de resistencia de Hamas para combatir durante meses en la Franja de Gaza, donde el propio ejército israelí ha admitido que los combates se extenderán durante semanas debido a la gran red de túneles que la milicia ha construido por todo el enclave.
Seguimos con más noticias. Un coche se ha estrellado este domingo por la noche contra la comitiva de vehículos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se dirigía hacia el suyo después de un acto de campaña en la ciudad de Wilmington, Delaware. Luego del impacto, los agentes encargados de la protección del mandatario rodearon el vehículo accidentado y apuntaron con sus armas contra el conductor, que salió del mismo con las manos en alto.
Antes del incidente, sobre el que no se han desvelado más detalles, el presidente Biden había asegurado a los periodistas que se estaban consultando las encuestas equivocadas tras ser preguntado por los sondeos que dan ventaja al expresidente Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
El voto en contra de la nueva propuesta de constitución chilena con un marcado carácter conservador se ha impuesto en el plebiscito celebrado el domingo con un 55,76% de votos, 6.860.719 votos, según datos oficiales correspondientes al 99,33% del escrutinio. El Servicio Electoral de Chile ha informado también de que el a favor ha cosechado un 44,24% de apoyos, 5.443.201 de votos.
Con una participación del 84,46%, también se han emitido 480.717 votos nulos, es decir, un 3,69%, y 169.917 votos en blanco, un 1,31%. Esta es la segunda vez que el electorado chileno rechaza un proyecto de constitución después de la debacle política que supuso para el gobierno del presidente Gabriel Boric la derrota del texto planteado el 4 de septiembre de 2022, entonces de tendencia progresista.
Y con más noticias, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado este lunes el hallazgo de un micrófono en las oficinas del comandante en jefe, el general Valery Zaluzhny, un día después de que la información apareciera en los medios.
El Servicio de Seguridad de Ucrania ha sido informado de dicho descubrimiento para que determine las circunstancias, las posibles consecuencias y las personas que se podría haber visto involucradas. Por su parte, Zaluzhny ha minimizado estos hechos y ha afirmado que difícilmente la seguridad del Estado se haya visto comprometida.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. El régimen cubano admitió el fracaso de la tarea ordenamiento y ahora se propone avanzar en la implementación de lo que ha llamado un programa de estabilización macroeconómica, no detallado, en el que deposita sus esperanzas para salir de la crisis que en este año mantuvo a los cubanos sufriendo escasez de todo tipo y una inflación cuyo pronóstico oficial, Exilda, es que cierre el año con un muy elevado 30%.
Así es, Ricardo. Resulta que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta. Para ayudarnos a entender qué significa esto y los escenarios económicos del cubano a corto y largo plazo, hablamos ahora con Orlando Freire Santana, el escritor, economista y articulista de Cubanet. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Mi colega Ricardo Espinosa.
Señor Freire Santana, gracias por atendernos. Necesitamos que usted nos ayude a desdibujar toda esa patraña que se ha tendido de nuevo a la economía.
Fin de la tarea de ordenamiento. Se avizoró como crónica de una muerte anunciada. Muchos lo vieron así como la novela. Dicen ahora que lo quitan por no cumplir la meta, que van a hacer algo como una estabilización macroeconómica. Pero usted tiene una visión de cómo se haría esto, cómo puede pasar, qué puede pasar después de la eliminación de esta tarea de ordenamiento.
Bueno, mira, indudablemente este séptimo pleno del Comité Central del Partido, en este séptimo pleno, el gobierno, el partido, ha tenido que reconocer el fracaso de sus políticas, en lo económico, en lo ideológico y en todas las esferas. Yo te diría que este fracaso se resume en tres líneas enunciadas por el propio Miguel Díaz-Canel. Primero, esfuerzos que no se traducen en soluciones, medidas que no fructificaron y pronósticos que no se cumplieron. O sea, evidentemente un fracaso. Ahora se habla de que para solucionar esto, aparte de la estabilidad que planteaban ustedes, ahora se hablan de retomar las políticas de rectificación de los errores que tanto aplicó Fidel Castro en su largo periodo de mandato. Hay que recordar que Fidel Castro en un momento aplicaba ciertas palancas del mercado, después volvía a la planificación central y así iba de un extremo al otro y al final no se solucionaba nada. Ahora, el ordenamiento ha sido un fracaso, el combate a la inflación ha sido un fracaso. Realmente yo no sé qué podrán hacer ellos ahora para en el contexto de esta rectificación anunciada, qué podrán hacer ellos ahora para solucionar las vicisitudes que está pasando la población. Aquí se espera un mes de enero terrible. Si ahora en diciembre prácticamente no han podido cumplir con la canasta básica, y lo político que tienen lo quieren dar en diciembre ahora, ¿qué va a quedar para enero? En enero se espera. La gente está con mucho pesimismo esperando ese primer mes del año, porque se espera que eso sea crítico en todo sentido.
Señor Freire Santana, uno me imagino que si tiene cinco dedos de frente, mira los objetivos que tenían trazados y los que no se cumplieron, pues van a ser casi idénticos. Pero en los objetivos no hubo unificación monetaria ni cambiaria. Los subsidios eran el 14,4% del total de gastos del presupuesto de este año y transformación de ingresos de la población hubo total hundimiento de la misma. Entonces, ¿qué trae el llamado nuevo plan de programa de estabilización macroeconómica que puede darle alguna esperanza a un cubano de a pie?
Yo creo que esperanza ninguna. Yo no sé, ya te digo, es muy difícil saber qué van a hacer ellos para contener la inflación esta y para solucionar la situación que tienen las personas con un salario y unas pensiones que no alcanzan para nada. Casi un porcentaje grande de la población cubana vive por debajo del límite de la pobreza. Yo realmente, si me preguntas ahora, yo realmente te digo que no sé qué pueden hacer ellos. Muchas consignas, eso sí. Ahora en este pleno, Díaz-Canel dijo, no, vamos a con la fe revolucionaria, con las consignas, con esto, con lo otro, vamos a avanzar, pero es que con consignas no se hace nada, no se brinda comida al pueblo, que es lo que necesita el pueblo. O sea, es una situación muy difícil. Yo realmente, si te digo qué puede pasar, no sé. Realmente no sé qué podrían hacer ellos para aliviar la situación crítica que tiene este país.
La situación del peso cubano frente al dólar también hay que tenerlo en cuenta en el país. La bancarización, la reducción de la inflación que ellos tantos están diciendo. Pero ¿qué pasos concretos se necesitan? Usted como economista, ¿qué pasos concretos se necesita para todo esto?
Bueno, en realidad, pasos concretos, por ejemplo, si yo fuera a plantear qué pasos concretos se necesitan, bueno, en primer lugar, haría una desestabilización de la economía. O sea, hay que privatizar, hay que darles tierras a los campesinos sin que los campesinos puedan producir con libertad y no estén atados a las trabas que el gobierno impone. Hay que esas dos medidas son muy importantes. Hay que tratar de destrabar la inversión extranjera. Hay mucho burocratismo. Hay que tratar de favorecer, hay que tratar de crearle realmente las condiciones al turismo para que el turismo cree los ingresos que necesita el país. El problema es que hay una competencia enorme en el Caribe. Y entonces aquí los hoteles tienen falla, la infraestructura, están construyendo muchos hoteles, pero no se construye la infraestructura necesaria para que el turista las aproveche, porque los turistas no vienen solamente a estar metidos en la habitación del hotel, el turista quiere salir, quiere ver el país, y la infraestructura no se ha construido. Hay que tratar de ver cómo se mejora el transporte. Pero todo eso mediante una política de privatización, porque está demostrado que el Estado es ineficiente, el Estado ha sido ineficiente para resolver los problemas de este país.
Señor Freire Santana, cuando uno escucha a un dirigente del país, yo como cubano sentado viéndolo por la televisión, leyéndolo en el diario, pues obviamente que la decepción va a ser total cuando se dice, no, esto fracasó, vámonos para otra parte, y alimentará... ¿Ayudará, llamará de nuevo para que haya más emigración de los cubanos jóvenes, especialmente de la fuerza productiva, y le piensan quizá dejar todo, que San Lázaro les ayude y les haga un milagrito?
Bueno, yo creo que la emigración es imparable. Díaz Canel dice con mucha frecuencia que él quiere que los jóvenes hagan su proyecto de vida en Cuba, pero es muy difícil. Los jóvenes no pueden hacer proyectos de vida en Cuba porque están viendo que nada funciona, que la camarilla que está en el poder no abandona el poder. Ellos no se van a ir. Ellos exprimirán a la población, pero ellos se mantienen ahí porque el problema es que, en primer lugar, ellos no tienen para dónde ir. Entonces, imagínate tú, eso es muy difícil. La emigración va a continuar. No se sabe, este país, lamentablemente, este país gradualmente se está convirtiendo en un país de viejos, en un país de ancianos, porque todo el que es un político joven, eso se va. Muchos centros laborales están abandonados por sus empleados, y muchos de los empleados que se han ido de esos centros eran personal calificado, que han abandonado, muchos se han ido de las entidades del Estado para los nuevos actores, mi PYME, trabajo por cuenta propia, pero la mayoría se ha ido porque tienen mirar. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que el país se pueda enrumbar.
Entonces, lo que espera ahora, según ellos, es este programa de estabilización macroeconómica, al cual ellos no han brindado ningún detalle. Entonces la población va a tener que seguir esperando y estar a la expectativa de esta nueva faceta económica en Cuba.
Seguramente que sí, la población con pesimismo va a seguir esperando. Y entonces en esta cuestión de la tarea de estabilización, a lo mejor te dicen que el Producto Interno Bruto subió un poquitito, a lo mejor te dicen que la inflación bajó un poco, pero todas esas son muchas, ellos manipulan las cifras, y entonces son cifras que no se ven reflejadas en un bienestar de la población. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que yo creo que va a seguir sucediendo.
Y seguir culpando al embargo de los Estados Unidos como la razón para que Cuba esté así.
Eso, evidentemente, eso no puede faltar. El embargo de Estados Unidos, no importa que Estados Unidos suministre más, déjame decirte que la estadística plantea, creo que al final del 22, la estadística planteaba que Estados Unidos era el sexto o séptimo suministrador de alimentos a Cuba, pero ellos ignoran eso y ellos están diciendo que ahora dicen que no, que ahí lo queda porque no es suficiente que Estados Unidos pueda vender a Cuba, sino que hace falta que Cuba pueda vender a los Estados Unidos. O sea que siempre va a existir un subterfugio para culpar a Estados Unidos por las dificultades que existen en el país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Orlando Freire Santana, escritor, economista y articulista de Cubanet, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo enorme para usted.
Igualmente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
resumen de noticias.
Y en este comienzo de semana de Martín Noticias AM, vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
De Ricardo Olós, buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, tras años de reclamos de la sociedad civil por el aumento de la violencia de género en Cuba, el oficialismo ha publicado por primera vez las cifras de crímenes machistas ocurridos este año. Un total de 117 mujeres han sido asesinadas entre enero y octubre. El 75% de los casos ocurrieron en las viviendas de las víctimas y los agresores fueron sus propias parejas, precisó el gobierno. Los números superan el registro realizado por los observatorios independientes, que hasta la fecha han verificado 81 feminicidios. Las autoridades, que no emplean el término feminicidio, habla de 117 hechos por muerte violenta de las mujeres y dice que la mayoría de estos casos ocurrieron en las provincias de Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Los datos ofrecidos en séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista indican que 70 menores de edad quedaron huérfanas como consecuencia de estos hechos violentos. De acuerdo al reporte, en Cuba hay más de 16.000 mujeres y niñas que viven en situaciones de riesgo por violencia machista, la mayoría negras y mulatas con bajo nivel de escolaridad. Y también el Centro de Prisiones de Cuba inicia campaña por la liberación de presos políticos, a pesar de los pocos atisbos de que el régimen haga movimientos en ese sentido. Yolanda Huerga informa.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas descartó la posibilidad de que ocurra en un futuro cercano una excarcelación de presos políticos en la isla. A pesar de no vislumbrarse que un hecho así suceda, las expectativas se mantienen latentes, sobre todo entre los familiares de los prisioneros, debido a que antes el régimen ha concedido indultos masivos a reos, entre los que ha incluido a presos políticos.
Actualmente el régimen no ha dado indicios de querer hacer lo justo, que sería liberar sin condiciones a todas estas personas. Yo diría que ahora mismo no se está en un buen momento en cuanto a las expectativas de una posible liberación.
Dijo desde Lima, Perú, Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro Cubano.
Sin embargo, creo que es el deber de las organizaciones de derechos humanos y de los cubanos de bien, seguir pidiendo la liberación de todos los presos políticos. La campaña aprovecha una iniciativa internacional que se llama Navidad sin presos políticos para llamar la atención sobre la situación de cientos de personas en Cuba que se encuentran detenidas por estos motivos y que, bueno, van a estar alejados durante estos días tradicionalmente festivos.
El centro considera que esta iniciativa a nivel global sirve además para sensibilizar a la comunidad internacional con las deplorables condiciones de vida de los presos políticos en Cuba y reiterar la denuncia sobre el Estado de Derecho en el país que los encarcela. Numerosas organizaciones, gobiernos y prominentes figuras de la política, la iglesia, la academia y la cultura han exigido al régimen comunista de La Habana la libertad inmediata de los manifestantes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba consideró que el programa de estabilización económica que ahora propone el régimen de La Habana es la oferta de un gobierno que ha perdido su credibilidad. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para los democristianos, el régimen ha demostrado durante más de 6 décadas su incapacidad de elaborar políticas económicas adecuadas para generar y garantizar la prosperidad de la nación cubana. Yasmani Jiménez Barrera, secretario de Asuntos Económicos de ese partido, valoró el cierre de la llamada tarea ordenamiento.
Cuba no puede seguir siendo un país pobre y, si bien se tiene que reconocer que hayan admitido las limitaciones de su programa, no podemos concebir que la solución del problema sea parte del mismo. O sea, la idea de la estabilización económica que pretenden ahondar, pues no va a resolver el problema, más bien va a enfatizar las consecuencias que hasta ahora están sufriendo por una tarea de ordenamiento que ha fracasado, políticas públicas fracasadas.
El Partido Demócrata Cristiano recordó que a los cubanos les ha sido negada la posibilidad de crear en todos estos años su propio proyecto de vida, aunque dijo que existen personas dentro del país y en la diáspora capacitados para revertir esa situación. Por ello, su propuesta para Cuba es la economía social de mercado, cuyo modelo, aseguran, ha sido probado con éxito en diferentes países del mundo, generando prosperidad y estabilidad. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
En medio de la actual crisis fronteriza de Estados Unidos, el abogado experto en migración Willie Allen respondió a preguntas a la audiencia de Martín Noticias. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con él sobre diversas situaciones, incluyendo el caso de un cubano al cual le fue otorgado una orden de libertad bajo palabra, también conocida como el formulario I-220A.
I-220A, segunda casilla. Entré el 6 de diciembre del 2021 y tuve mi primera corte el 16 de diciembre del 2021, pero estaba en un centro de detención. Después, el 29 de diciembre del 2022, se suponía que tendría la otra corte, pero bajo recomendación de la abogada, se sometió a una moción de cambio de fecha para dar tiempo a crear el argumento para aplicar a la ley de ajuste cubano, que más tarde me denegarían al no ser considerado un parol. En fin, estoy en corte, pero sin fecha ni parol. ¿Cuál sería su recomendación, abogado?
Bueno, número uno, si está en corte, no puede aplicar para su residencia con UCI, porque UCI no tiene jurisdicción porque él está en corte. Ahora, y no es un extranjero llegando a los Estados Unidos, es un extranjero presente en los Estados Unidos. ¿Qué le sugiero? Bueno, que hable con su abogado. Es posible que en este momento no tener una corte futura no le hace daño, porque si aplicó para el asilo político correctamente, tiene su permiso de trabajo, su licencia de conducir, y yo en este momento no empujaría una corte hasta que la 220A no esté más definida. Si se gana la 220A y es residencia, empuja a la corte para que el juez te otorgue residente o la cierre. Pero en este momento, francamente, como están las situaciones, si tiene toda su documentación y no tiene una fecha futura, que se quede quieto, que siga viviendo con la documentación que tiene ahora y que espere que la 220A se defina en el futuro.
Así es. Sobre este tema, ¿no?, de quedarse quieto, ¿a usted se refiere a cumplir la ley? ¿Se refiere a seguir
la ley de los Estados Unidos, comportarse como una persona decente, no cometer delitos criminales y esperar una futura corte? Y es posible que lo que ocurra es que la 220A se defina y su abogado puede cerrar la corte de una forma permanente y aplica para su residencia con UCI.
Los chilenos rechazaron el domingo en las urnas una propuesta de nueva constitución, con lo que se mantiene en vigor el texto que data de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente Gabriel Boric afirmó que su gobierno no impulsará una nueva constituyente. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Se cierra el proceso constitucional.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, descartó una nueva constituyente durante su periodo de gobierno. El mandatario se dirigió al país luego de los resultados del plebiscito del domingo, en el que los chilenos votaron en contra de una segunda propuesta para reemplazar la constitución, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y reformada varias veces en democracia. De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Electoral, la opción en contra al cambio constitucional se impuso por más del 55% de los votos.
Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
4 años después de que se iniciara el proceso de reforma constitucional como respuesta a las masivas protestas sociales que estallaron en 2019, el país vuelve al punto de origen. En 2022, un 62% de los chilenos reprobaron un proyecto de constitución elaborado por una asamblea constituyente dominada por la izquierda, que proponía un texto con transformaciones profundas con el apoyo del gobierno de Boric. La propuesta rechazada el domingo, en tanto, fue elaborado por un consejo dominado por el Partido Republicano y era todavía más conservador que la Carta Magna actual.
El ejército de Ucrania dijo hoy que derribó los 5 drones que Rusia utilizó en intentos de ataque durante la noche. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que los drones fueron derribados en 4 partes diferentes del país, incluidas las regiones de Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Vinnytsia y Kalensky. No hubo informes de víctimas o daños en tierra por la caída de escombros. Ucrania y la Comisión Europea pronto evaluarán el progreso de Kiev, que ha logrado para alinear su legislación con la de la Unión Europea y crearán un marco para las conversaciones de adhesión a la Unión Europea previstas para el próximo año, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El voto contra la nueva propuesta de constitución chilena con un marcado carácter conservador se ha impuesto en el plebiscito celebrado el domingo. Con un 55,76% de los votos, equivalentes a 6.860.719 votos, según datos oficiales correspondientes al 99,33% del escrutinio. El Servicio Electoral de Chile ha informado también, Exilda, de que a favor han cosechado un 44,24% de apoyo, equivalentes a 5.443.201 votos.
Por su parte, el mandatario chileno ha asegurado que el proceso constituyente queda cerrado, tal y como habían advertido previamente en caso de que volviese a salir derrotada la propuesta para sustituir la Constitución del año 1980, redactada a la sombra de Augusto Pinochet.
Así se refirió el presidente Boric luego de esta nueva derrota.
Y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
Para analizar este resultado y lo que significa para Chile y la región, por supuesto, hemos tocado a la puerta de los expertos. Nos acompaña hasta ahora Ricardo Israel, es abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor Israel, dicen que la tercera es la vencida, pero no va a ser así para Gabriel Boric y su gobierno. Ayúdenos a entender qué pasó ayer en Chile.
Buenos días. Exactamente ese es el mejor resumen. Yo diría, habría que agregarle que fue el triunfo de la ciudadanía sobre la clase política. ¿Por qué? Porque hace un año se votó la propuesta que era muy radical de refundación del país y fue derrotada por un 62%. Y en vez de aceptar ese resultado, esa desviación de la democracia que es la partidocracia, cuando los partidos y sus dirigentes reemplazan al electorado, a la ciudadanía, llamó a un nuevo proceso constitucional muy enredado y volvió a ser rechazado. El segundo es que en todos los sectores políticos hay triunfadores y perdedores. Yo recuerdo un profesor mío que normalmente los políticos, en vez de declarar que perdieron o ganaron, tratan, al igual que los entrenadores de fútbol, explicar los resultados. Y el tercero es que la Constitución seguirá teniendo la firma del presidente Lagos. Una de las cosas que no eran ciertas que se dijeron es que efectivamente tuvo un origen en dictadura, pero ha sido la Constitución más reformada en la historia de Chile. Y hoy día, más que tener un contenido con tanta reforma conservadora, es más bien liberal y socialdemócrata la Constitución que rige a Chile.
Muy buenos días, gracias por estar
muy
acá.
Muy buenos días.
Acá en Martín Noticias AM. Boric descarta un nuevo plebiscito, dice las urgencias son otras. ¿Cuáles son las urgencias ahora?
Es que Chile se parece mucho al gobierno de Boric al de Petro. Incluso si uno mira Latinoamérica, hace poco tiempo los electorados estaban eligiendo a Petro en Colombia, a Boric en Chile y a Castillo en Perú. Hoy día lo hacen con Milei en Argentina y con Noboa en Ecuador. Y el gobierno de Boric se ha deteriorado muy rápidamente, se quedó sin programa cuando fue derrotada la propuesta de constitución, y Chile está enfrentando una crisis económica muy aguda. Han sido 4 años sin prácticamente inversiones en el país, con una crisis económica y una crisis de seguridad muy grande, que ha descapitalizado mucho al gobierno, tanto que renuncia a su principal proyecto en el día de hoy, que es, en lo que queda de mandato, 2 años, no volver a insistir después de un nuevo rechazo por parte del electorado. Aquí hubo cambios, y el principal fue reconocer que la constitución llevaba la firma no del general Pinochet, sino de un presidente socialista como Ricardo Lagos, y los principales problemas de Chile hoy día es económico, el desempleo y sobre todo una crisis de seguridad que es relativamente novedosa, la delincuencia a este nivel en el país. Todas esas crisis han descapitalizado al gobierno y han hecho que las urgencias de la clase política hayan girado tanto que, a diferencia del anterior, este proceso tuvo muy poco interés y muy poca participación.
Profesor, el 60% de las comunas en Chile descartaron las dos propuestas. Si usted tiene a Cuba mirándola de frente, ¿se puede decir que perfectamente el pueblo fue el que dio el veredicto, la solución, es la voz la que manda a la hora de ir a las urnas? ¿En qué le serviría esto al pueblo cubano como ejemplo?
Yo creo que Chile es ejemplo. Chile en general tiene algo muy errado, que es esta tendencia a vernos como excepcionales en la región, que no lo somos. Segundo, a pensar que siempre funcionan las instituciones, y efectivamente no siempre. De hecho, todo este proceso constitucional tuvo el origen en una violencia muy, muy aguda que sobrepasó totalmente al gobierno de la época, que era de derecha, y a la policía. Lo que tiene Chile es la capacidad de institucionalizar el conflicto, darle una solución jurídica y política. De hecho, la salida a una larga dictadura, que por ejemplo trajo a mis padres como refugiados a este país, fue el año 1988, cuando un plebiscito derrotó a la dictadura ya de 17 años del general Pinochet. Ese es un ejemplo de salida política que no siempre es fácil, y de llegar a acuerdos. Lo que le falta a Chile, creo yo, es un acuerdo de tipo distinto. Es algo que no ha sido ensayado en Chile y probablemente tampoco en la región, que es moverse desde una democracia simplemente formal a una democracia de calidad, en que las instituciones no solo funcionan, sino que lo hacen bien. Y la segunda es colocarse de un acuerdo, en definitiva, para llegar al desarrollo. La gente reclama servicios, reclama una sociedad de bienestar a la europea, pero la verdad es que eso no se puede conseguir, y esa es la experiencia que Chile aprendió a tiempo en estos procesos constitucionales, simplemente colocando un artículo más o menos en la Constitución, sino poniéndose de acuerdo cómo generar los recursos para aquello. Chile es fundamentalmente un país minero y la inversión está totalmente paralizada con sus consecuencias, y es además un país muy abierto al comercio exterior, donde más del 60% se obtiene y se gasta en el comercio exterior, tanto que Chile tiene un tratado solo con Estados Unidos de inversiones, y por ello en este minuto existe la posibilidad de volver a inversiones que, por su naturaleza, por los miles de millones que trae consigo la inversión minera, son de muy largo alcance. Por ejemplo, Chile, al igual que los vecinos, podría estar produciendo mucho más litio del que ahora hace.
Así es.
Y eso está totalmente estancado.
Muy bien, pues lo mejor para Chile, habló el pueblo, y la situación tendrá que volver a un cauce y evitar lo que llama el presidente polarización, y que tenga realmente una constitución que abrigue a todos. Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político, nos ha acompañado a esta hora aquí en Martín Noticias AM. Buen día, profesor.
Gracias.
Muchas gracias y muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, reconoció el fracaso de la llamada tarea de ordenamiento con la que el gobierno cubano buscaba dar un giro ascendente a una economía en picada y propuso la eliminación de la medida por no haber alcanzado su meta.
El titular de Economía argumentó ante el séptimo pleno del Comité Central del partido que la propuesta de suprimir el lineamiento 35 sobre el seguimiento a la implementación de la tarea de ordenamiento se debe a que no ha cumplido todos los objetivos trazados y en su lugar propuso adicionar nuevos lineamientos asociados al programa de estabilización macroeconómica.
En opinión del economista cubano Pedro Monreal, la llamada tarea ordenamiento fracasó estrepitosamente en sus cuatro objetivos. No hubo unificación monetaria ni cambiaria. Los subsidios eran 14,4% del total de gasto del presupuesto 2023 y la transformación de ingreso de la población consistió en su hundimiento.
El ministro de Economía y Planificación apuesta ahora por un programa de estabilización macroeconómica con el que buscará establecer un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía, la convertibilidad y funciones de la moneda nacional y la reducción de la inflación. Para el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la propuesta de Gil Fernández de la implementación de un programa de estabilización económica es una oferta más de un gobierno que ha perdido su credibilidad. Atención que el próximo año será un año de crisis alimentaria profunda en Cuba, pronostica el economista y asesor de emprendimiento privado cubano Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
En diálogo desde La Habana con Martí Noticias AM, el experto cubano señaló que la isla se encuentra estancada en medio de políticas obsoletas y siendo un país dependiente de las importaciones de alimentos, el gobierno las mantiene frenadas para pretender iniciar procesos productivos sin nada que permita incrementar la producción y sin invertir en el sector.
Finalmente, yo creo que el 2024 seguro un año de hambre, de una crisis alimentaria profunda, de hambruna, si se puede decir, dentro de Cuba, un país dependiente de las importaciones de alimentos, que por otro lado el gobierno está frenando esas importaciones porque pretende iniciar procesos productivos en la isla cuando no hay nada ahora mismo que permita incrementar la producción, pues no hay inversión en esos sectores. Los últimos días se mantiene el control bancario, ¿sí? Hay un grupo de medidas y tal, amanecimos hoy con otras sobre el tema de las ventas a través de pasarelas de pago y tal. No solo es un tema de voluntades, yo creo que es un tema también de capacidades. Hoy en día no tenemos las capacidades en los recursos humanos dentro de la isla para poder avanzar hacia el progreso. Y es que el mundo en los últimos 60 años ha crecido, se ha desarrollado y nosotros nos hemos estancado con políticas obsoletas, viejas políticas que para nada promueven el desarrollo. Y obsérvese que esas políticas son de la Guerra Fría. Y nosotros seguimos anclados. Obsérvese que se intenta renovar el código de la familia, el código penal y demás, pero tenemos un código del comercio en Cuba que es del 1800 y tantos. Entonces, esto realmente cabe analizarlo y ante todo ponerlo realmente como una necesidad de modificar ese código del comercio.
Y en otra información, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, reiteró que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Antony Blinken, apoyan plenamente las políticas que se han adoptado para respaldar las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba.
Miller abordó el tema cubano brevemente en una conferencia de prensa en Washington cuando un periodista le preguntó por qué no ha comenzado una revisión de la decisión de la administración Trump al final de su mandato de incluir a Cuba en la lista negra de estados que patrocinan el terrorismo.
Cuba, at the end of this Trump administration, that they have not even begun a review of whether Cuba should be removed from the state sponsor of terror list, as you know, there's been.
Miller explicó que para retirar a un país de la lista se deben cumplir criterios y leyes específicas.
Any review of Cuba's status on the list, should one ever happen, would be based on the law and the criteria established by Congress.
Cualquier revisión de la inclusión de Cuba en la lista, si llegase a ocurrir, estaría basada en la ley y los criterios establecidos por el Congreso.
El pasado 30 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos confirmó que Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria seguían en la lista de estados patrocinadores del terrorismo 2022.
El Departamento de Estado explicó en la presentación del documento que para designar a un país como estado patrocinador del terrorismo, el secretario de Estado debe determinar que el gobierno de dicho país ha brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional.
Por otra parte, el Observatorio de Libertad Académica OLA examinó en su más reciente informe la continuidad y sistematicidad de la depuración ideológica en la Academia Cubana desde 1959, así como la normalización de la discriminación política en toda la gama educacional.
El intelectual cubano Leonardo Fernández Otaño, miembro del equipo que elaboró el informe, lo resume así en Martín Noticias.
En el informe número 36 de nuestro observatorio se analiza en un primer momento el proceso de reconfiguración de la educación cuando se abandona la tradición de una educación plural y se avanza hacia una educación totalitaria teniendo como punto de partida las escuelas al campo, mientras que en un segundo momento en el análisis de la legislación laboral se analiza el decreto 364 del 2019 y toda la legislación restrictiva que aporta a la vida de la enseñanza superior en Cuba.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y para ello, qué mejor que nuestro especialista, Alejandro Marcano Santelli.
Buenos días,
hola, Alejandro. Buenos días, Exila. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todo el público a esta hora. Bueno, ya hemos analizado una de las noticias más importantes, que Chile. Ya ustedes tuvieron una estupenda entrevista. Se trataba de este segundo intento del país suramericano para elaborar una carta fundamental tras el fracaso del texto de la Convención Constitucional, que fue rechazado en el plebiscito de septiembre del 2022. Así que vamos a pasar a revisar otras informaciones. En Venezuela, más de 100 presos políticos militares pasarán la Navidad esperando por el acuerdo de Barbados y la promesa de su libertad. Muchos no tienen condena y todavía esperan por un juicio. En Colombia, el ELN acuerda con el gobierno suspender secuestros en ese país. Cuba acogerá el diálogo por la paz entre el gobierno colombiano de Petro y el ELN en 2024, una noticia también que se habla durante todo el fin de semana. Hablamos de Nicaragua. Un hijo de Daniel Ortega está denunciando una campaña de difamación en temas de derechos humanos, así que ese es uno de los temas que será central en Nicaragua en las próximas horas. Perú descarta que regresen sus embajadores a Colombia y México tras crisis diplomática. Perú está pidiendo también a Estados Unidos un plan para combatir el narcotráfico como el ejecutado con el conocido Plan Colombia. En Ecuador, la fiscal de Ecuador, la fiscalía, está ordenando la detención de Jorge Glass, ex vicepresidente Rafael Correa. Se refugia en la Embajada de México para huir de la justicia ecuatoriana. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, ordenó a la policía que localice y detenga con fines de investigación a Glass, un ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, durante el 2007 y 2017, durante esos 10 años, que ya estuvo en la cárcel entre 2017 y 2022, por supuesta corrupción. En Argentina, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, tienen que restaurar urgentemente la relación política de ese país con el director del Fondo Monetario Internacional. Ya hay una persona en Washington que va a reunirse con ellos. Recuerden que Jack Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, recibió a Milei y a Caputo cuando no había asumido en la Casa Blanca y se puso a la disposición. Esto es perentorio precisamente para los planes económicos que está tomando Milei en un banco central que no tiene dinero para afrontar vencimientos por 2.700 millones de dólares entre enero y febrero del 2024. Y quiero terminar con Colombia porque esta es una noticia de última hora. Se mantienen 10 personas perdidas en Monserrate, 3 adultos y 7 niños estaban haciendo senderismo. ¿Se pronuncia así, Ricardo? Monserrate, ¿no?
Monserrate.
Monserrate. El monte que está en Bogotá, ¿no?
Sí, son dos cerros tutelares, Monserrate y Guadalupe. Monserrate es un sitio de peregrinación donde los creyentes van a hacerle promesas al Señor caído, se llama, es una imagen de Cristo lacerado y crucificado, y la gente antes subía por la peña abierta, pero ahora hay escalinatas que lo hacen un poco más fatigoso, y el teleférico y funicular, que son dos medios.
Pero... Y como estaba lloviendo fuerte, gracias por la corrección de cómo se pronunciaba, Monserrate, estas personas están haciendo senderismo, estaba lloviendo fuerte, como ha pasado en toda la región, y tomaron un camino alterno, y hasta el momento se mantienen desaparecidos. Hay, entre ellos, 7 niños.
Caramba. Qué terrible.
Ojalá sea simplemente un desvío, y que ayude el mal tiempo a que...
Que aparezca.
Se perdieran, claro. Que regresen. Alejandro Marcano Santelli, un abrazo y gracias.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Volvió el que estaba ausente.
¿Cómo que así volvió? ¿Cómo volvió? Que así? No, no, la fanfarria, fanfarria.
Volvió el que estaba ausente, Pepe Lacalle.
Se me concedió volver.
Buenos días.
¿Viste? Muy bien, toda Cuba estuvo pendiente esta madrugada del sorteo de la Champions League. Yo te voy a decir una cosa. Para mi gente en Cuba, muy pocas cosas en el deporte son más importantes que el sorteo de los octavos de final de la Champions. ¿Por qué? Porque todos los equipos favoritos de mi gente en Cuba, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Bayern de Múnich, están presentes en la fiesta de los mejores 16 equipos del mundo. Y ya tenemos los 8 emparejamientos, el Porto de Portugal contra Arsenal de Londres. No tengo que decirte ahí que el Arsenal va a ganar fácilmente. El Napoli contra el Barcelona, el actual campeón de Italia contra el Barça. El Napoli tiene talento de sobra para ganar esa serie. El Paris Saint-Germain contra la Real Sociedad de San Sebastián. Yo creo que ahí el Paris Saint-Germain se lo lleva.
Sí, el técnico del Paris es español, recordemos, sabe todas las mañas del fútbol español.
Y ahí está Mbappé, que todavía da... El Inter de Milán contra el Atlético de Madrid. Para mí, el emparejamiento más apretado que hay en la Champions League. El Inter de Milán contra Atlético, luego está el PSV Eindhoven de Holanda, ex campeón europeo, contra el Borussia Dortmund de Alemania, también ex campeón europeo. El Lazio de Roma, Italia, contra el Bayern de Múnich.
Me gusta.
Yo no creo que el Lazio dure mucho en los octavos de final. El Copenhague contra el Manchester City, el actual campeón. Pep Guardiola debería de ganar ese emparejamiento fácilmente. Y por último, el Leipzig de Alemania entretiene al Real Madrid. Y cuando digo entretiene, bueno, te voy a decir una cosa. Leipzig es el actual subcampeón de la Bundesliga. Ningún subcampeón de la Bundesliga se le puede tomar así nada por asegurado. Pero el Real Madrid está jugando bien. Los partidos van a ser a finales de febrero y a principios de marzo en los octavos de final de la Champions. Tenemos noticias del béisbol de las grandes ligas. Atención, el cubano Lourdes Gurriel Jr. Junito acaba de extender su contrato con los Diamondbacks de Arizona. 3 años y $42 millones.
Era solo presión entonces.
Así mismo. Te voy a decir una cosa. Yo no sé lo que está pasando en la pelota. Yo quiero mucho a Junito Gurriel. Todos lo queremos mucho. Batió 261, que no está mal. Promedio en base 309. Eso sí es un poquito bajito. Un OPS de 772, 24 jonrones, 82 carreras impulsadas. A él se le dio el crédito en gran parte porque los Diamondbacks de Arizona llegaron hasta la Serie Mundial este año. Así que Lourdes Gurriel Jr. extiende su contrato con Arizona, 3 años y $42 millones. El pitcher de los Texas Rangers, de 39 años de edad, Max Scherzer, el veterano, fue sometido a una cirugía en la espalda y se va a perder los primeros 3 meses de la temporada regular. Tiene, bueno, como te dije, 39 años, está en su última temporada en un contrato ganando $43 millones. A propósito, estoy hablando de billetes norteamericanos cuando digo 43 millones, no pesos colombianos, ¿ok? Ganó 13, perdió 6 con promedio de 3.77. Y ya todas las computadoras están especulando cuántos jonrones podría conectar Juan Soto, ahora que oficialmente es un Yankee, en el Yankee Stadium, que está hecho para él, que además muchos dicen que es un parque de juguete, porque para botarla por el jardín derecho solo tiene que conectar 316 y ya es un jonrón. Este año tuvo el tercer mejor promedio en base de todo el béisbol de las grandes ligas, 410 con 35 para la calle, 109 carreras impulsadas y ya se está especulando que podría conectar 50 jonrones el próximo año en el Yankee Stadium. Tenemos más noticias del béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles continúan gastando dinero de manera impresionante. Acaban de firmar oficialmente al pitcher derecho Tyler Glasnow, 5 años y $137 millones. El canje es oficial. El año pasado estuvo con Tampa Bay, ganó 10, perdió 7, con efectividad de 3 puntos. 1.53 y un WHIP de 1.08. Ahora le pertenece a los Dodgers de Los Ángeles, que como habíamos informado, ya también tienen a Shohei Ohtani. Y por último, en el baloncesto profesional de la NBA, los Celtics de Boston aplastaron a los Orlando Magic 114-97. Los Pelícanos sepultaron 146-110 a los Espuelas de San Antonio. Los Bucks de Milwaukee vencieron a los Cohetes de Houston fácilmente. Los Soles de Phoenix por 4 punticos derrotaron a los Wizards. Y los Guerreros de Golden State por 4 puntos a los Trailblazers de Portland. El Miami Heat juega esta noche. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes. No. En Miami, Pepe Lacayo. Sí. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.